Okay, buenas tardes, soy Roberto González Rocco, tutor de la UNES en Lugo de Política y Sociedad, y estamos en el apartado de Política. Entramos ya en temas de repaso, ¿no? Y vamos a hablar del primer tema, que es el conflicto social. La política se tiene que dedicar, evidentemente, a regular conflictos, ¿no? Pero la tensión puede llegar a agudizar el conflicto, ¿no? Como en la guerra que hay entre entre Rusia y Ucrania. Bien, hay un militar alemán del siglo XIX, von Clausewitz, que dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la continuación de la política por otros medios? Que cuando se llega a una situación en que los políticos no llegan a acuerdos, ya no hay más solución o más reuniones para llegar a acuerdos entre diversos partidos de un estado o entre dos estados, se utiliza la guerra, ¿no? La guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania tiene muchas aristas, ¿no? Reduciendo, no nos vamos a remontar muy, muy tardíamente, ¿no? Cuando nace Ucrania como Estado. En todo caso, quien crea el Imperio Ruso fue Iván IV, ¿no? Conquista Siberia, conquista la Rusia europea, y es el primero que se declara zar de Rusia, ¿no? Era conde de Moscú y se declara zar de Rusia. Es el conquistador de lo que es la Rusia actual. Y lo que no pudo conquistar fue la península de Crimea, ¿no? Que se conquista después de él, en el siglo XVII. La península de Crimea, que ahora fue conquistada por los rusos, estaba en posesión del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Es decir, quien dominaba esa península eran los turcos, ¿no? Y hasta el siglo XVII, mediados del siglo XVII, esa península pertenecía a los turcos, ¿no? Que por el Mar Negro pues se apoderaron de ese territorio. Pues bien, los rusos siempre lucharon por conquistar esa península, ¿no? Y llegado el momento, cuando el Imperio Otomano, cuando el Imperio Turco se debilitó, los rusos conquistaron la península de Crimea. ¿Pero qué pasa? Es decir, evidentemente el país que conquista otro país, como era Crimea, se hace con el poder en ese país, ¿no? Y ¿qué hay? Bueno, está. Bien, estaba hablando de que como ahora empezamos el repaso, pues daremos otra vez un poco del repaso de lo que es el conflicto. Bien, regular los conflictos, ¿no? La tarea de los gobiernos, ¿no? Pero la tensión puede llegar a agudizar el conflicto, ¿no? Como la guerra de Rusia y Ucrania. Estaba diciendo que para no remontarnos más atrás de la creación de Ucrania, esto fue realizado por un zar, Iván IV, que le llamaban Iván el Terrible, que es el que conquista, pues, lo que es hoy casi el Imperio Ruso, ¿no? Siberia, la Rusia europea, y empieza también la lucha para apoderarse de Crimea, ¿no? Crimea estuvo muchos siglos en manos del Imperio Otomano, del Imperio Turco. Y Iván el Terrible, con sus guerras con los turcos, pudo conquistar Crimea, ¿no? A mediados del siglo XVII, cuando los rusos conquistan la península de Crimea, ¿no? Echan de allí a los turcos, y evidentemente cuando un país conquista otro, ese país se hace dueño del país conquistado, ¿no? En este caso de Crimea. Esto viene al caso del título del tema, ¿no? Que es la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios, ¿no? Que lo dijo un general alemán del siglo XIX, von Clausewitz. Bien, volviendo a Crimea, pues quien conquista Crimea a los turcos es, al Imperio Turco, son los rusos, ¿no? Pero ¿qué pasa con Crimea? Pasa que en 1961, adelantándonos ya muchos siglos, desde cuando los rusos conquistaron Crimea, el dirigente que mandaba en 1961 en la URSS, que era Khrushchev, le regala a Ucrania la península de Crimea, a excepción de la capital, que era Sebastopol. Es decir, es un regalo de Rusia de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrania, ¿no? Ya digo, a excepción de la capital, que era Sebastopol, que quedó en manos de los rusos. Eh, Evidentemente, quando un político como fue Khrushchev en la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le regala a Ucrania a Crimea, evidentemente no le puedes después conquistar ese país porque fue un regalo, ¿no? Hecho por Rusia a Ucrania. Bien, en todo caso, nunca hubo problemas en que esa península perteneciera a Rusia, ¿no? Antes de 2014 no había problemas en que la península de Crimea perteneciera a Rusia, ¿no? Además, el 90% de la población de Crimea era rusa, ¿no? Pero empieza a haber gobiernos que en vez de sentarse a dialogar para saber, tanto por parte de Rusia, por parte de Putin, como por parte de los distintos gobernantes ucranianos, no había una sintonía para llegar a acuerdos sobre esa península. Y llega un momento en que, en el año 2014, Putin deja de negociar con los que mandaban en aquel momento en Ucrania y conquista la península de Crimea. Bien, esto es lo que decía don Clausewitz, ¿no? Decía, la continuación de la política por otros medios. Y este medio, evidentemente, fue primero en el 2014 la guerra de Crimea, la conquista de Crimea por los rusos, y ahora en la actualidad la conquista de la posible o el querer conquistar Putin Ucrania, ¿no? En realidad, Ucrania hay dos Ucranias, se puede decir. La Ucrania del Este, que es más industrializada, está más habitada también, que es siempre fue bastante prorrusa, en cierta manera, y la Ucrania del Oeste, que era el trigo de Rusia también, fue siempre muy antirrusa, ¿no? Es decir, que no hablamos de solo una Ucrania, ¿no? Sino que hablamos de dos Ucranias, ¿no? Una favorable realmente o no favorable, sino que había buena relación entre esos ucranianos del este con Rusia, y otra Ucrania que es la Ucrania del oeste, que siempre tuvo unas relaciones muy tirantes con Rusia, ¿no? Con Moscú. Hubo muchos detonantes de todo este conflicto, pero hay cosas que hay que entender en cierta manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, el mismo presidente Zelensky habla mal el ucraniano, ¿no? Porque él se educó en Rusia y nació en Donbass, ¿no? Donde hay un conflicto más agudizado, ¿no? Él nació en el Donbass y que pertenece a Ucrania, pero su educación realmente fue en ruso. Hablando de que esa zona del Donbass es más prorrusa, lo que tampoco es entendible es que esa región que limita con Rusia fuera atacada de la forma que fue, ¿no? Porque además la gente de Donetsk, de Donbass, son gente que utiliza más el ruso que el propio ucraniano, aunque sean ucranianos. Hubo varias conversaciones, ¿no? Entre Putin y los diferentes dirigentes ucranianos para solucionar el problema, ¿no? Porque, bueno, evidentemente cuando Ucrania se independiza realmente de la URSS, siempre sabía que tenía un territorio, pero no que todo el territorio fuera antirruso, ¿no? Sino que había eso, dos Ucranias, ¿no? Las prorrusas y la prorrusa y la prooccidental, ¿no? Y nunca se llegó a un acuerdo entre estos problemas, ¿no? Es decir, es un poco la imposición del ucraniano en la zona del Donbass, es una tirantez que hubo ya, pues, en la época de la hambruna, ¿no? En Ucrania, que es una hambruna un poco, digamos, falsa en cierta manera, ¿no? Que se produce en 1933. La Revolución Rusa se produce en 1917. Y hasta 1933, los que dominaban el oeste de Ucrania, que eran los grandes terratenientes, los que tenían grandes propiedades, siguieron teniéndolas en la época de hasta 1900, en la época comunista de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la época del comunismo, es decir, estuvieron 16 años teniendo esas grandes propiedades. Y es en el año 1932 cuando Stalin firma el decreto de expropiación de las tierras del oeste de Ucrania a esos grandes propietarios agrícolas. Se dice que provocó una hambruna. Sí, se provocó una hambruna. Pero también hay que decir la verdad, ¿eh? la historia, por mucho que se quiera cambiar, ¿no? Por mucho que Occidente algunas veces quiera cambiar la historia, la hambruna realmente se produce después de la firma del decreto por parte de Stalin de apropiarse, de expropiar a los grandes propietarios ucranianos que se llamaban gulags, apoderarse, que esas tierras pasaran al Estado, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Pues que esos gulags, apoyados por soldados de origen tártaro que eran antirrusos, o por los cosacos que también eran antirrusos, también por un grupo anarquista que era antirruso. Los gulags, estos grandes propietarios, lo que hacen es matar los animales y quemar todo el trigo que había en esa parte oeste de Ucrania, que era el trigo que iba hacia toda Rusia, ¿no? Lo que hace Stalin en ese momento es mandar camiones militares con comida, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en la parte este de Ucrania, los ucranianos de esa parte reciben a los rusos con alegría porque les traen comida. Esos camiones que llevaban comida a Ucrania para que no hubiera esa hambruna, iban soldados, pero no iban armados. Pero cuando llegan al oeste, que era donde se estaba sufriendo más la hambruna, los rusos son recibidos a tiros por estas personas que dije antes, ¿no? Por los gulags, soldados o guerrilleros contratados por los gulags, los tártaros, los cosacos. Cuando les llega la comida por parte de Rusia, son atacados, ¿no? Los rusos son atacados y evidentemente lo que hacen los rusos, que solo llevaban comida en los camiones, es huir de esa zona porque estaban matando, ¿no? Es decir, estaban matando realmente a los rusos, ¿no? Y ahí se concentra un problema grave, ¿no? Evidentemente el gobierno de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nace en Rusia, Stalin, al ver que sus soldados son recibidos con llevándoles comida a los ucranianos y sus soldados son recibidos a tiros, lo que hace es llamar al ejército ruso y conquistar por la fuerza esa zona oeste de Ucrania. Y así se crea realmente varios problemas, ¿no? Cuando la Alemania nazi conquista Ucrania, esos ucranianos del oeste se unen a Alemania, a los nazis, para evidentemente atacar a Rusia. Es más, muchos ucranianos del oeste de Ucrania se integran en las SS, ¿no? Famosas SS alemanas, ¿no? Por lo tanto, el conflicto es permanente en el tiempo, ¿no? Y esto nos lleva a la situación actual, es decir, que los dirigentes ucranianos, aunque el actual presidente Zelensky nació en el Donbass y era, evidentemente, tendría que ser de una familia más prorrusa que prooccidental, decide solicitar la entrada en la OTAN. Y claro, yo creo que este conflicto realmente es que Zelensky no le habló claramente a Putin de lo que quería hacer, ¿no? Es decir, hay un acuerdo que hacen Reagan y Gorbachev. Reagan, presidente de Estados Unidos, y Gorbachev, presidente, secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, firman un acuerdo conforme cuando esos estados adquieran la independencia. Estamos hablando de Ucrania, de los países bálticos, de Armenia, de Georgia, de Kazajistán, de Besarabia, de muchos estados de Ucrania. Lo que firman es un acuerdo de conforme Estados Unidos no dejaría entrar a países que pertenecieran a la URSS en la OTAN, ¿no? Pero esto lo rompen los estados, ¿no? Los estados que eran, digamos, estados comunistas que adquirieron la independencia. Está claro para mí que esos estados tenían derecho y tienen todo el derecho del mundo, aunque hubiera una firma entre Reagan y Gorbachev, esos estados, como estados ya independientes, tenían derecho a entrar en la organización que quisieran entrar, ¿no? Sea la Unión Europea o sea la OTAN. Evidentemente, a la Unión Europea, a Rusia no le importaba mucho. Que entraran en la OTAN, sí, porque, bueno, tener toda Rusia rodeada de armas nucleares, no sentaba bien, no sentaba bien a los rusos, ¿no? Y esas negociaciones que se firmaron entre Gorbachev y Reagan se van abajo cuando países como Polonia, países bálticos o la propia Rumanía, ¿no? Aunque Rumanía no estaba en la órbita soviética, o Hungría entran en la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, es una organización militar de Occidente, ¿no? Claro, esto crea un conflicto, ¿no? Un conflicto que nos lleva a la situación actual de guerra, ¿no? Crea un conflicto porque Rusia no quiere tener países que pertenezcan a la OTAN al lado de sus fronteras, ¿no? Por el tema de las armas nucleares y por otros temas, ¿no? Yo creo que cuando primero hay una cosa fundamental en la vida, ¿no? Es mucho mejor llevarte bien con el vecino que a lo mejor con una familia que tienes a muchos kilómetros, ¿no? Sí, es mejor llevarte bien con el vecino, ¿no? Y claro, cuando es tanto el conflicto que se crea entre vecinos y no se habla entre ellos y no se procura que no haya conflicto, cuando no se habla, pues se llega a la frase del militar alemán, ¿no? Del siglo XIX, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. El problema, yo creo que fue, como en todas las guerras, el no hablar, ¿no? Aunque bueno, también hablando puede estar un presidente engañando a otro, ¿no? Como hizo Hitler con Chamberlain de Inglaterra, ¿no? Que no iba a conquistar Polonia. Y al final lo que hizo Hitler es, aunque firmó eso, conquistó Polonia, ¿no? Lo que hizo que se declarara la Segunda Guerra Mundial. Pues lo que está claro es que antes de llegar a un conflicto, antes de continuar la política por medio de las armas, lo mejor es sentarse a hablar, ¿no? Porque a lo mejor hablando se pueden solucionar una serie de problemas que no existían, ¿no? Se puede hablar de una serie de problemas y llegar a acuerdos en un cierto sentido, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor en ese aspecto Putin se cerró mucho, en el sentido de que no quería que Ucrania entrara en la OTAN. Pero también Ucrania, como país independiente, tenía el derecho de entrar en la Unión Europea o de entrar en la OTAN. Y ese conflicto de que un país quiere entrar en una organización que otro país vecino no quiere que entres, llega un momento en que no hay una solución claramente hablada, pactada, ¿no? Es decir, si cada uno se pone en sus trece, yo quiero, evidentemente, la razón en este caso había que dársela a Ucrania, ¿no? Es decir, Ucrania es un país independiente que podía solicitar su entrada en la OTAN. Y tampoco Reagan y Gorbachev podían firmar un acuerdo diciendo que cuando esos estados sean independientes no entrarían en la OTAN. Cuando un estado es independiente, evidentemente puede hacerlo lo que quiera, ¿no? Porque no tiene que estar condicionado por lo que pactaran otros países. Pero bueno, yo creo que es que al final, pues tiene razón este general alemán del siglo XIX, don Clausewitz, ¿no? Que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y así se hizo. Ucrania además tiene una serie nunca fue un país, ya digo, son dos países, ahora evidentemente es uno, ¿no? Porque lo que está haciendo Rusia en Ucrania es, en cierto sentido, una especie de barbaridad, ¿no? Porque además empezó a atacar por la zona prorrusa, ¿no? Esto lo que quiere decir es que las superpotencias mundiales, ¿no? Rusia, Estados Unidos, China o el Reino Unido, Francia, no pueden imponer a otros países que lleguen a soluciones o a acuerdos con organizaciones internacionales a las que pertenecen muchos estados, sea la OTAN, sea la Unión Europea, sea el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Cada país debe tener libertad de poder querer entrar en una organización sin que otro país le frene para entrar en otra organización o le recuerde acuerdos. Por eso, a mi modo de ver, Rusia ahí se equivocó realmente mucho, ¿no? Primero ocupando Crimea en el 2014. Si otro dirigente ruso, como fue Khrushchev, le regala Crimea, ya digo, a excepción de la capital, Sebastopol, a Ucrania, no tiene sentido de que tú le das un regalo a una persona y se lo quites. Y por otra parte, yo creo en la independencia de los países a llegar a tener una verdadera autonomía política, una independencia política para hacer lo que quiera. Por eso creo que el equivocado en todo esto fue Rusia, ¿no? Y creo que también, en cierta manera, se pudo hablar antes de llegar a esta continuación de la política por medio de las armas. En todo caso, Ucrania nunca fue un estado tampoco, digamos, claramente independiente, ¿no? Es decir, de lo que hablábamos al principio, ¿no? De Iván el Terrible, ya Ucrania pertenecía al Imperio Ruso, con todos los zares, perteneció realmente al Imperio Ruso. En la época de la URSS también perteneció al Imperio, a la URSS, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en general los rusos no se portaron mal con Ucrania, ¿no? Ucrania, en la época de la URSS, estaba representada en la ONU, ¿no? Es decir, fue uno de los países que creó la ONU. Pero es un poco el llegar al conflicto sin sentarse a negociar. Aunque creo que Putin tampoco iba a negociar la conquista de Crimea como la hizo, o ahora la conquista que quiere hacer de la zona prorrusa del Donbass. Creo que ahí se equivocó. Todos los países, como digo, aunque tengan veto en la ONU, como son China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Rusia, aunque tengan derecho a veto en la ONU, no pueden actuar contra países que no tienen derecho a veto en la ONU, porque cada país puede mucho más si es elegido democráticamente, como fue elegido Zelensky, y mucho más cuando un país decide entrar en una organización. Pero bueno, esto es así. En todo caso, decir que Ucrania siempre perteneció a otros estados. En principio perteneció a Rusia, también perteneció al Imperio Austrohúngaro, también perteneció a Polonia, a Alemania. No fue un país claramente independiente, ¿no? Es decir, siempre estuvo muy condicionado por quién dominaba ese país. Y había un interés por Ucrania, por parte de Alemania, por parte de Polonia, o por parte del Imperio Austrohúngaro, por parte de Rusia, sobre todo por la parte oeste, por las tierras agrícolas, lo que llaman las tierras negras, que son muy productivas en trigo, ¿no? Y siempre hubo una idea de conquistar Ucrania en el sentido también de aprovecharse de su trigo, ¿no? Es decir, para Rusia, Ucrania era la reserva de trigo de toda la Unión Soviética. Por eso que son las tierras negras y producen posiblemente el mejor trigo del mundo. En todo caso, es hablar de una situación que está ocurriendo en la actualidad y que, como dije, hay realmente dos Ucranias, ¿no? O había dos Ucranias, la prorrusa y la prooccidental. Y ahora realmente, con todos estos ataques continuos por parte de Rusia hacia Ucrania, ha creado un sentimiento más nacionalista también en la parte de los ucranianos que eran prorrusos. Esto es lo que quiere, ¿no? Y bueno, sí, claro. Es lo que estoy diciendo. Si había ucranianos, ¿no? pues, podemos hablar del 50% de los ucranianos, ¿no? Porque está más poblado el este de Ucrania que el oeste. La mayoría, lo que hizo realmente Putin fue eso, ¿no? Es decir, que ahora todos los ucranianos se sientan más ucranianos y ya no haya prorrusos o prooccidentales, sino que haya solo la idea de que haya una sola Ucrania, ¿no? Sin que haya ucranianos prorrusos o ucranianos prooccidentales. Y eso también ocurre con Finlandia, ¿no? Y Suecia. En Finlandia, sobre todo, por ejemplo, por eso quiere entrar en la OTAN, Finlandia tiene mucha frontera con Rusia, ¿no? Y bueno, los finlandeses de la parte oriental, las relaciones son muy cordiales con los rusos del otro lado, ¿no? En las ferias, en las fiestas, toda esa zona de Finlandia que limita con Rusia, son muy prorrusos también. En cierto sentido, ellos fueron los que reclamaron al gobierno finlandés que el segundo idioma de Finlandia fuera el ruso, ¿no? Porque ellos hablaban ruso y las relaciones fronterizas entre los fineses, entre los finlandeses de la parte oriental, de la parte que hace frontera con Rusia, era una relación ya no solo de frontera, era matrimonios rusos con finlandeses de esa parte oriental, y hay una relación hasta ahora, vamos, de ferias, mercados, fiestas, reuniones, matrimonios de un lado o matrimonios mixtos que son de un lugar que son de Finlandia con personas, matrimonios con personas que son de Rusia. Un conflicto que se puede agudizar, porque Finlandia y Suecia, y en la parte de Suecia también, cuando estos dos países ahora han solicitado la entrada en la OTAN, ¿no? Por el miedo que le pueden tener a que Rusia pueda invadir el país. No sé, es un problema de que en todo caso, también hay que decir que el pueblo ruso, en general, ¿no? No hablo de manera particular de gente rusa, ¿no? Pero hasta grandes escritores como Dostoyevsky o Chekhov, este, ¿cómo se llamaba? El que escribió. No me acuerdo. No. Bueno, los intelectuales rusos, en general, por no decir casi todos, siempre fueron. Tuvieron. También siempre Tolstoy, Pasternak, Weizmann, Eisenstein, que fue uno dei maggiori direttori del cinema. Siempre tuvieron una cierta, siempre fueron imperialistas. Yo creo que no, sí, bueno, los medios de comunicación evidentemente estarán engañando de lo que está pasando en Ucrania, estarán, los medios de comunicación rusos están controlados por el gobierno de Putin. Por lo tanto, me imagino que dirán muchas mentiras, ¿no? Pero quería decir que el pueblo ruso en general, esa conciencia imperialista le viene ya desde la época de Iván el Terrible, ¿no? Es decir, cuando conquista Iván el Terrible en el siglo XVI, cuando conquista Siberia, conquista Kazajistán, conquista Mongolia, conquista buena parte de la zona de lo que es la Rusia europea, pues, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, una serie de estados, Ucrania, es hacer creer a los rusos, como, bueno, habrá que decirlo, ¿no? Es decir, que los rusos como llevan en la sangre un poco de ser un país como un imperio, ¿no? En general, los rusos son imperialistas. También los americanos, ¿no? Es decir, los americanos también tienen un sentimiento, Estados Unidos, es decir, también tienen un sentimiento imperialista, ¿no? Como lo tuvo en su época los ingleses, ¿no? Cuando tenían el gran imperio, la India, Pakistán, muchos países de Asia, ¿no? Bueno, la India ya es un continente por sí mismo, ¿no? Pakistán, Irán, los países árabes, es decir, que esa vena imperialista se creó en muchos estados. Es más, el Portugal de Salazar, no a lo mejor los portugueses, pero había portugueses que creían en ese imperio portugués, ¿no? Como en España, creían en ese imperio español, o tienen esos recuerdos de ese imperio, ¿no? Que lo fue Inglaterra, que lo fue Portugal, que lo fue España, que después lo fue Rusia, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Y que fueron perdiendo el imperio, ¿no? Pero a lo mejor, hombre, yo creo que en Portugal y en España y en Gran Bretaña esa conciencia de sus habitantes de ser imperialistas, yo creo que se fue perdiendo, ¿no? Pero en Rusia precisamente y en Estados Unidos, las dos grandes potencias con China, siempre crearon una idea imperialista, ¿no? Que también la tuvieron sus intelectuales. Por ejemplo, no es el caso de China, por ejemplo, que China tampoco nunca se creyó, no fue siempre, no fue imperialista. Objetivamente, un país que hace una muralla de, no sé, los miles de kilómetros que tiene una muralla, es un país más defensivo que ofensivo, ¿no? Ellos también inventaron la ruta de la seda hasta Europa, ¿no?, para vender la seda. Es decir, que los chinos, en cierta manera, más que imperialistas, se dedicaron mucho más al comercio, ¿no? Con el invento, con la ruta de la seda, traían la seda hacia los países árabes y también hacia Europa, ¿no? Es decir, que China no tiene, por ejemplo, los chinos no tienen esa concepción de ser imperio. Pero en la actualidad los rusos y los americanos sí que tienen esa concepción de ser imperio, ¿no? De que ellos son los, digamos, los guardianes del mundo, ¿no? Pero bueno, eso se va debilitando, ¿no? Se va debilitando ahora en Rusia con la guerra. También se debilita en Estados Unidos los innumerables fracasos que tuvieron en las guerras que empezaron. No sé. Y otra cosa que diría, ¿no?, que regularía mejor los conflictos, ¿no?, que pueda haber entre estados, es que esos países no tengan derecho a veto en la ONU. Cuando se debate una cuestión en la ONU, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni Francia, ni el Reino Unido, ni China deberían tener derecho a veto. Cada país debía tener un voto. Y lo que se votara en las Naciones Unidas saldría adelante con el voto de la mayoría, ¿no? Y que no hubiera derecho a veto, pero bueno, habiendo derecho a veto, pues, esos países pueden parar cualquier acción que quiera hacer otro estado, ¿no? En todo caso, solo decir que otra de las cuestiones que pueden crear y que crean en realidad conflicto social son las desigualdades económicas. Cuanto más desigualdades económicas hay en un estado, está claro que se crean más conflictos, ¿no? Y es la política, sin utilizar las armas, la que debe resolver los conflictos, ¿no? Y obligar a que sean aceptados por la sociedad, ¿no? En los conflictos que se producen en cualquier sociedad, ¿no?, alguna de las partes evidentemente va a salir ganando, ¿no? Y a lo mejor otra parte en el conflicto sale perdiendo, ¿no? Lo que hay que procurar es que la que gana, gane lo menos posible y la que pierda, pierda, ¿no?, lo menos posible. Es decir, que esa ganancia en el conflicto entre dos estados o los sindicatos de trabajadores y la patronal no puede ser que una parte avasalle a la otra, ¿no? Porque si una parte avasalla a la otra, lo que hay es conflicto, ¿no? Pero sobre todo la desigualdad económica que se está produciendo también en este país es generadora de conflicto. no puede haber unas desigualdades económicas tan grandes como hay en este país, porque está claro que va a generar conflicto. Y eso, bueno, pues nada más, ¿dónde? Y hasta la próxima tutoría. Buenas tardes a ti también.